Tenemos la oportunidad de compartir ahora el espacio con Hugo Espinoza, que siempre nos trae una canción, ¿no?
Como todos los miércoles.
Exactamente.
Sí, sorpresivamente, pensé que no comenzaba todavía, no he escuchado la...
A veces sí.
El separador.
¿No lo pusieron?
Me parece que no.
Y bueno, no importa.
Puede pasar esto.
No, es perfecto, bonito. Me habías entendido con todo, pero bueno.
Puede pasar esto, tranquilamente. Pero es su momento igual.
O sea, puede puede pasar, bien digo, alguna omisión de carácter ni siquiera secundario, intrascendente, como es la apertura de tu cemento. Lo que no puede pasar es que los miércoles 14:30 tengamos nuestra canción de la semana. Hemos bautizado, ¿no?, con nuestra columna ya característica, dame una señal, te doy una canción, la elegida de la semana, que en este caso aparentemente parece que no tengo la aceptación del señor Augusto. No sé por qué.
Tengo
ha tenido ciertas recelo, hay ciertas pero... discrepancias en acá en el staff de dame una señal, aceptación por parte de Berito.
A mí me gusta lo que usted eligió, me gusta.
Yo no tengo cierto recelo, pero está bien igual, yo soy abierto a muchas cosas.
Digo, me parece significativo el hecho de que el hecho no menor de que una canción haya ganado ni más ni menos que un premio Oscar, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, claro.
Usted está, no le gusta mucho la canción, pero después reconoce que lo demás revierte cierta
importancia. Ahí está.
Me sentía disminuido, pensé que hoy...
No, me parece que, sacando la canción, me parece que es un artista que ha tenido su momento.
Sí, en realidad no vamos a hacer tanto hincapié en el artista, porque no es un programa, una columna devocional.
No, claro.
Sino que hace referencia a un separador que hemos puesto, o algún título, o a un bautismo que le hemos dado a estos encuentros de los días miércoles de hace un par de meses ya, bajo el título de Canciones Uruguayas. Por supuesto, hablando de el intérprete en cuestión, yo diría parcial intérprete en este caso, y vamos a explicar por qué.
Bien.
Jorge Drexler obtuvo en el año 2004, en realidad hace 10 años, porque se lo entregaron en el 2005.
10 años, pasó mucho tiempo, pero parece que estuvieron acá en la esquina.
Sí, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le otorgaron un premio, ni más ni menos que Oscar, a la mejor canción original, por una canción muy popular, muy difundida, muy conocida, llamada Al Otro Lado del Río.
Al Otro Lado del Río, sí.
Es una canción que formó parte de la banda de sonido de una película que curiosamente también tiene otro argentino allí dando vueltas, que en otro momento también obtuvo otro premio Oscar, ¿no? Estamos hablando de la película Motorcycle Diaries, o Diarios de motocicleta. Que contenía en su soundtrack la canción Al Otro Lado del Río, que pertenece a la autoría de Jorge Drexler. Y el segundo dato que acabamos de dar, casi todo el mundo lo sabe, pero debe ser mencionado, es que las demás pistas instrumentales fueron compuestas ni más ni menos que por Gustavo Santaolalla.
Sí, que ha tenido bastante que ver, ¿no?
Auge, ¿no? Por supuesto. Y también, no solamente la hermosa canción, sino que ha sido impactante, al menos por supuesto para nos toca muy de cerca, la película Diarios de Motocicleta. Bueno, ustedes supongo
sí,
la hayan
claro.
visto, o han visto cortes. Y esta película, bueno, hace referencia a un periodo sin, digamos, no es una película autobiográfica del Che Guevara, sino que muestra un pequeño segmento,
claro,
que yo diría más que lo humaniza a Ernesto Guevara, más que politizarlo.
Exacto.
Me parece una conclusión personal, para eso estamos acá, no para dar una palabra que sea nuestra. Pero digo, la película Diarios de Motocicleta recoge el primer viaje de Ernesto Guevara con su amigo Alberto Granado.
Sí.
Ese famoso raid, ¿no?
Que lo transformó, digamos, ¿no?
Y protagonizado por Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal.
Claro, apenitas comenzada la película, no te están en un café, ambos actores, personificando a un joven Ernesto Guevara, de 22 años.
Bien logrado, te digo.
Y Alberto Granado, y muestran el mapa, ¿no?, con una virome, que uno ya se asombra de ver, ¿no?, la grandeza, la grandilocuencia del continente sudamericano, y ver que todo ese periplo va a ser realizado en una motocicleta, ¿no? Aventuras de juventud que realmente a veces a uno lo retrotraen, nos llevan a...
¿Quién no ha hecho alguna de mochilero, no?
Claro, pero nos llevan a ver una vida, ¿no?, como la de Che Guevara, que uno lo tiene estereotipado con, como lo que realmente todo el mundo lo recuerda, como un símbolo, como un ícono, de las luchas, populares y de luchar por sus ideales. La bohemia de juventud también, que a veces algunos tanto añoran, y que a veces uno se da cuenta que muchas cosas son posibles, que aunque parezca una utopía, a veces la intención de llevar a cabo un proyecto es realizable, más allá de que dice, uy, mirá lo que hicieron. A veces lo llevan a pensar a uno, ¿por qué uno no lo habré hecho yo? A todo aquel que le guste, o que se retrotraiga algún proyecto que alguna vez, alguno en sus años de juventud, haya querido realizar, no de este tipo, de otro tipo, pero que es un poco eso lo que deja la película, ¿no? La decisión, así la vehemencia con que la locura de hacer semejante territorio, de cubrir semejante territorio en un viaje en motocicleta, se haya realizado. En realidad, debe ser dicho como corresponde, la historia real está plasmada en la película también. No fue en realidad un viaje todo en motocicleta, ¿no? Ellos parten de Córdoba, pasando por Buenos Aires, Miramar, Bariloche, cruzan la cordillera y llegan en motocicleta en una averiada poderosa,
en esa época todos los vehículos eran de otra dimensión, ¿no?
Claro, en una Norton y bautizada la poderosa, que bueno, la película se respeta por su dueño, por Granado, y la moto, tanto en la película como en la realidad, queda en Santiago de Chile. Allí ya no aguanta más, y la dupla sigue, ¿no?, su derrotero por Sudamérica, yendo a Machu Picchu, y ya comenzando una visión, como si se quiere, periférica, de curiosidad, ¿no?, del Che Guevara, de ver los pueblos originarios, la injusticia, la sumisión que a veces hay en ciertos sectores de la población sudamericana, condenados a una pobreza casi inhumana. Y así ya comienza a darse un perfil del Che Guevara, que en este viaje tiene un hecho decisivo cuando llega a Lima, y se encuentra con un médico allí. Él, recordemos que estaba en avanzadísimos estudios de medicina, ¿no?, Che Guevara. Y este médico era discípulo de José Carlos Mariátegui, un escritor y militante marxista, pensador marxista latinoamericano, muy valioso, porque tiene el mérito, para decirlo en palabras muy simples, el pensamiento de Mariátegui, que trasladó la idea marxista, pero a darle un color local, a mantener un marxismo rígido, dogmático, como si fuera
ortodoxo,
un único mundo donde debe insertarse una ideología, sino incorporando elementos locales. Lo que hace de Mariátegui, es muy recomendable su bibliografía, uno de los más valiosos pensadores marxistas de nuestro continente, archi reconocido. No es porque esto lo diga yo, no, ni mucho menos me atrevería, lo digo, muy reconocido. Y allí, en esa visita, en ese encuentro en Lima, se dice que fue un hecho que marcó a fuego lo que ya comenzaba a perfilarse como la continuación ideológica posterior en la vida de Che Guevara, que lleva a cabo este viaje en el 1952 y regresa. La escena final, ¿no?, es así. Uno parece, tiene la imagen, lo que viene en la película, lo que vimos en la película, por supuesto que no, pero uno se imagina la diaria musical y pareciera como que el que se queda es el Che Guevara, y el que vuelve es su amigo Granado. Sin embargo, esta historia del año 1952 es al revés, ¿no? Granado se queda trabajando en un leprosario, trabajo que le había conseguido este médico que habían ellos conocido en Lima, y el Che Guevara aborda un avión de carga, va a Miami, donde desempeña algunas tareas, limpiando casas, mozo en un restaurante, para luego volver a Argentina y dar las tres o cuatro materias que le quedaban y que tanto le recrimina a su padre al comienzo de la película.
Sí.
Cuando comienza y bosqueja la idea de hacer un viaje, y dice, pero ¿qué te pasa? Ya estás por irte de estás por recibirte de médico. Vas a irte a hacer semejante cosa sin recibirte. Bueno, urgido por esa necesidad, o por sus deseos también, ¿no? Porque
obviamente,
permanentemente están en contacto con más allá de dirigir un equipo de fútbol, por ejemplo. También la dupla está en numerosos lugares rurales donde se necesita atención médica, y va delineando un perfil humano.
Sí, y en un punto necesitaba también el título, si se quiere, ¿no?
Claro, por supuesto, pero su vocación también.
Obvio, sí,
digamos,
sí.
No es que volvió, digamos, por la galería como para decir, bueno, me voy a caretear a recibirme. Su vocación también lo llamaba, y vuelve en el año 52 para luego embarcarse ya en el segundo viaje por Sudamérica en el año 53. Ya comenzaría otra historia en la vida de
Che Guevara. Y otro objetivo, claramente.
Otro objetivo en la vida de Che Guevara. Uh-huh. Pero bueno, esta película muy, que no digo que todo el mundo la vio, pero más o menos el que no la vio...
Es recomendable.
Ha pasado
siempre ha sido formado parte de las charlas de amigos, las charlas de café, ¿sabes? La película uh-huh. que vi anoche. Inclusive creo que ahora hasta en la web...
está uno, online, sí. En la YouTube ve, la podés la ver de corrido. Uh-huh. Sí, en Netflix también.
La
sí,
puedes
sí.
ver directamente. Y así queda un poco resumido lo que es el guión de esta película que contiene nuestra canción de la semana. Perfecto. Que también de la cual se cumplen 10 años, de la cual se otorgará el premio, y de la que tiene una, yo diría, infame anécdota, uh-huh. cuando se produjo la premiación.
A ver.
¿Por
sí,
qué?
Algo había pasado.
Sí, algo muy curioso. Yo diría indigno para un artista, uh-huh. y fue que la canción, para ser ejecutada en formato de presentación en el sí. show de la entrada, no se le permitió hacer a Jorge Drexler porque uh-huh. decían que era un artista que era absolutamente desconocido.
Claro,
mira,
sí, había pasado eso.
Y cometieron la humillación, si se quiere, no sé si la humillación, pero
el desagravio,
la falta de respeto, el agravio, la falta uh-huh. de respeto al artista. Que la versión fue tocada por Carlos Santana. Mira. Que lucía una remera sí. de Che Guevara y cantada por Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Una locura.
Claro, una locura.
Más allá de los talentos que tenga Antonio Banderas, ¿no? Que...
No, una locura el argumento de por qué no sí. la interpretó justamente.
La crudeza, ¿no? Uh-huh. La frialdad
de Hollywood, ¿no?
De la sensibilidad, por uh-huh. un lado, de premiar algo como una obra de arte o como una creación artística, sí. y por el otro lado, sumergirse en el frío mundo del marketing, ¿no?
Sí.
¿Quién le va a dar bola a esto si la canta Drexler, que claro. principalmente en Estados Unidos no lo conoce nadie?
Aparte, dos palos totalmente disímiles. Santana, digamos, es un guitarrista muy virtuoso que venía de otras cosas. Igual, ya lo último, en vez de Santana. Venía coqueteando con la canción pop de una forma por ahí más asidua, ¿no? Con el cantante de Matchbox 20. Uh-huh. No era el por ejemplo, Santana de Caravan, por ejemplo, ¿no? Pero... Caravanserai, perdón. Me estoy confundiendo. El disco tan memorable de Santana. Ya era otra cosa y, bueno, quedó como un mal sabor de boca, ¿no?
Sí, de todos modos, él no culpó directamente a la academia de esta decisión, sino a los organizadores del evento, focalizando, ¿no?, en esa mirada fría de los charts, de los ratings, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, digamos, lo que Benito mencionaba, una palabra que encaja al dedillo, el desagravio, uh-huh. se produce cuando Prince, es el que menciona...
El ganador, sí.
El que sí. menciona al ganador, le entrega a Jorge Drexler el premio. Jorge Drexler hace una reverencia, le da uh-huh. un beso en la mano a un Prince medio esquivo, ¿no?
Sí.
Esa personalidad tan así de... Que sí. por momentos medio como que se muestra como un niño tímido, Prince.
Sí.
Y lo que hace, muy inteligentemente, Jorge Drexler, en vez de dar un discurso, uh-huh. o un discurso, en realidad un pequeño mensaje a agradecer, aprovecha uh-huh. los 30 segundos que le dieron al aire, allí frente al micrófono, cuando ya es premiado, para cantar a capela una estrofa de la canción,
de la canción
que a él le pertenece, y el curioso juego de cámaras muestra, ¿no?, a Santana y a Antonio Banderas, mientras en esos uh-huh. segundos Jorge Drexler canta la canción, las cámaras hacen tres primeros planos de Drexler, Santana y Banderas, poniendo un poco de manifiesto, ¿no?,
que era lo que ocurría,
lo patético de la situación, ¿no?, como diciendo, bueno, Esta, acá lo tienen, este es el ganador, esta,
claro.
Esta es la, a dónde hemos llegado, que tiene que aprovechar los 30 segundos de agradecimiento para poner la cara y cantar una estrofa, ni siquiera con música, a capela, porque la misma había sido interpretado. Banderas, medio que el gesto, primero al principio, medio como esa cara de felicidad, ¿no? Como que nuestra canción ganó, pero después medio como que una sonrisa media forzada, parece que fuera.
Sí, no le gustó mucho.
No es que no le gustó, sino como que el cachetazo no era directamente para él, pero me refiero a como que le enrostraba, quedaba un poco de manifiesto que había sido cómplice de esa estúpida maniobra, ¿no? Pero bueno.
Inteligente, Drexler.
Muy inteligente, sí, y muy, muy también arriesgado, ¿no? En
también.
Sentido, como
sí,
debe
claro.
ser un artista, pero me refiero con arrojo, ¿no? Con con desfachatez, si dijera yo.
Bueno, es uruguayo también, ¿no?
Sí.
El temperamento de los uruguayos.
Y por supuesto la canción es muy popular, muy conocida, ¿no? Y la vamos a ponerle como la canción de la semana. Y una pequeña anécdota también es que uno de los ídolos de toda la vida, uno de los músicos más adorados e influyentes para Drexler, es uno de los tantos, ¿no? De los varios, diría yo, es Leonard Cohen. Y contó Drexler después, con posterioridad, que a la salida del hotel,
sí,
yendo para la entrega de los premios, justo en el lobby del hotel se lo encontró a Leonard Cohen.
Mirá.
Y se presentó humildemente, le dio la mano, y él consideraba que tal vez eso le haya dado un poco de suerte.
De suerte para esa noche.
O un día, claro, que había buena estrella, como para que fuera todo redondo. Así que bueno, cerramos nuestro otro capítulo más de Canción. La semana que viene voy a tratar de complacer a los tíos Augusto.
No, no, está bien, está bien.
Lo contó muy lindo, trajo anécdotas muy lindas que lo hicieron ir para atrás, recordar situaciones.
Me quedé mal,
me convenció.
Me quedé mal cuando entré y me dijo, lo que trajiste hoy. Pero bueno, yo creo que a la gente le va a gustar, sobre todo a 10 años de que se haya producido este premio. Al otro lado del río, la canción de la semana, Jorge Drexler.